Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Ya están listos para ir a la palabra de Dios? ¿Sí? Ok. Fíjense, hoy vamos a hablar de esta palabra. ¿Qué me conviene? Siempre una palabra muy conocida cuando vamos a hacer algo, tenemos un plan, decimos, ¿me conviene o no me conviene, ¿verdad? O te preguntan, oye, ¿vas a ir a tal lado? Pues no sé si me conviene. Oye, ¿vas a comprar tal cosa? No sé si me conviene. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Corintios 10, 23 y dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. En otras palabras, ¿me conviene o no me conviene? ¿Verdad? Ok, yo tengo un amigo que era banquero. Y después ya agarró otro empleo. Pero cuando estaba en su proceso de entrenamiento, yo le preguntaba, oye, ¿y qué haces en tu preparación, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿No te ha llegado un billete falso por ahí? Y dice, no, neto, lo que pasa es que en la preparación estamos agarrando billetes todo el tiempo. Todo el día lo tenía entrenando, agarrando billetes reales. Y estaba agarrando. Fue tanto tiempo que estuvo agarrando así en su preparación, su entrenamiento, que cuando le pusieron un billete falso, ni siquiera ocupaba verlo, decía, ah, este es falso. Y yo, ojo, ¿y cómo le haces si ni tienes la maquinita esa? O sea, no, pues es que con el puro tacto, mira, tócalo. Yo así de, oh, pues yo lo siento igual. Pero es la preparación. Obviamente también en nuestras vidas hay muchas doctrinas, muchas ideas. ¿Y cómo podemos saber cuál es la verdad? ¿Cómo podemos saber qué es real y qué es falso? ¿Cómo? Cuando pasamos tiempo en la verdad, dice Jesús, tu palabra es la verdad, hablando de Dios. Entonces tenemos nuestra Biblia como filtro, un filtro para decir esto es verdad o esto no es verdad. Entonces cuando le llegue una idea, que le llegue una doctrina por ahí que vea en internet y diga, a ver, ¿qué dice la Biblia? Y ahí usted mismo va a darse cuenta si es real o no, o es falso. No va a ocupar decirle, oiga, Pastor Gary, fíjese que la otra vez vi un video en YouTube y no sé, se ve medio tremendo, ¿verdad? No, porque usted cuando tiene su filtro en la Biblia, dice, ah, esto no es. Por eso estamos leyendo como iglesia la Biblia cada año. Si usted no es parte del grupo de lectura, deje su número y por vía WhatsApp le va a estar llegando cada día lo que toca leer cada día y así vamos aprendiendo, porque no hay otra manera. Si usted no lee la Biblia no va a saber qué es la verdad y yo me lo puedo engañar a decirle cosas. Usted va a decir, ah, sí, neto dijo. Pero todo nuestro filtro es la Biblia. Aún lo que yo digo, si usted ve algo, yo le digo a todos los muchachos en la reunión de juniors, yo todo lo que les diga, mire muchachos, yo me los puedo verbiar ahorita bien fácil, les puedo decir cosas y ni siquiera son ciertas, y ustedes me van a creer, porque confían en mí, pero no debemos de confiar en las personas, nuestra confianza debe estar en Dios y en su palabra, nuestro filtro es la palabra de Dios, amén. Bueno, tuvimos nuestra escuelita bíblica de vacaciones la semana pasada, terminamos y aprovecho para agradecer a todos ustedes los que apoyaron como maestros, como servidores, los que apoyaron con sus ofrendas, los que apoyaron con sus oraciones, los que apoyaron con su presencia, con su gasolina, con sus autos, etcétera, etcétera, todos, porque de verdad que fue una gran bendición y fue un gran, yo puedo decir, éxito para todo el equipo, porque todos somos un equipo. Unos servimos de una manera, otros de otra, pero al final de cuentas la victoria es del Señor. Amén. Entonces quiero agradecerles a todos ustedes por tener nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Y el tema fue una fe real en un mundo virtual. Y yo veía de la tecnología y decía, wow, qué impresionante la tecnología. Y hablando del engaño, ¿cuántos han visto imágenes de inteligencia artificial en internet? O videos que dice, ese se ve bien real. Mira, la señora se cayó en el de este de agua y cayó hasta abajo y ya, jamás salió. Y uno se la cree, ¿da? O ve cosas así medio raras, ¿será real o no? No, que eso sí es real. Entonces no podemos ya distinguir bien en internet qué es real y qué no. Entonces yo le voy a hacer a usted un test, una prueba. Mire, le voy a poner unas imágenes. Usted dígame si cree que es real. Levante la mano quien cree que eso es una foto real que alguien tomó y dijo, mira, qué hermoso paisaje, vamos a tomarle una foto. O es algo hecho con inteligencia artificial. Levante la mano, ¿quién cree que es real? Pues si no, la neta nos va a engañar, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Quién cree que es una foto real, un paisaje real? ¿No? Eso es inteligencia artificial. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cuántos creen que esto es una foto real? Levante la mano, ¿quién cree que es una foto real? el hermano de allá. Déjeme decirle que esta es una foto real. Esta es la de veras, esta sí existe, sí es. Ahora, esta, ¿real o falso? Ahora levanta la mano quien dice que es real. Pues es hecho con inteligencia artificial, hermanos. Ahí le va una fácil, esta. Ah, pues ahí está, ¿da? Esta foto está hecha con inteligencia artificial. Ahora esta. Esto hasta parece que uno la tomó así, la que se agachó. Dije, hasta puedo ser yo fácilmente. ¿Qué creen? ¿Es real o es inteligencia artificial? Pues es inteligencia artificial. Última, esta. ¿Qué dice? Esta es real. ¿Ya ve qué difícil es? ¿Cómo podemos identificar? Pues ya no sabemos qué es real ni qué no. Y a veces pasa así con las personas, hermano. A veces hay cristianos que parecen reales y son inteligencia artificial. Así, a veces hay personas que tú los ves y dices, este es un cristiano original, hecho y derecho. Y lamentablemente resulta ser una inteligencia artificial. ¿Y por qué decimos esto? Mire lo que dice Mateo. No, hablando Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ojo con el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Todos decimos Señor, ¿verdad? Hay un cristiano y dirá, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Parece un cristiano real, ¿sí o no? Si vemos algo así decimos, oh, este, wow. ¿Y qué contesta Jesús? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es esto posible? Imagínense personas que eran, que tú decías, este sí, no, ya se ganó el cielo 3 veces. Y llega delante de Jesús y dice, ¿quién eres tú? No te conozco. Inteligencia artificial, ¿eh? Imagínense, qué duro, que hay personas que pueden aparentar una cosa y no lo son. Y aquí la cosa es de que él no los conocía, ellos conocían a Jesús. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos conocen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? ¿La han visto, verdad? Pues sí, yo la conozco, usted también. Donald Trump, pues ya lo conocemos, hasta a Putin y todos los de allá, ¿da? Hasta conocemos hasta al presidente de Israel, ¿cómo se llama? Netanyahu, y sí, los conocemos, sí. Y yo les pregunto, ¿y Sheinbaum te conoce? Entonces, ¿de qué te sirve? Es igual con Dios. A mí no me sirve de nada decir, yo conozco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conozco toda su biografía, viene de aquí, de acá, de allá, hizo esto. Y si yo un día le llamo, creo que me va a contestar. Pues no. Pero en cambio, si la presidenta me conoce a mí, en cuanto yo le llamo, decir, ¿qué pasó, Neto? ¿Qué ocupas? Ah, mira, ocupamos un favorcito por acá, ocupamos que pavimenten la calle, no sé. Pero hay una respuesta. Pasa lo mismo con Dios. Usted puede preguntar a cualquier persona, ¿conoces a Dios? Oh, sí, el Señor, creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay, bla, bla, bla. ¿Conoces a Jesús? Oh, sí, Jesús, una gran persona, murió en la cruz y convirtió el agua en vino. Es lo que se sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo de Semana Santa, sus viacruces que hacen, y pues sí, sí lo conocemos. Ahora la pregunta es, ¿Jesús te conoce? Porque para tener una relación hace falta conocernos ambos. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si Dios no nos conoce. No podemos decir que tenemos una relación con Jesús si no hablamos con Él y hay una comunicación de hacemos tu voluntad, Señor, aprendo de ti y nos comunicamos en oración. No puede ser. Entonces, para tener nuestro primer punto, que estamos viendo, ¿qué me conviene? Me conviene tener una relación real. Una relación real con Dios, no una relación ficticia. Número 2, me conviene buscarlo de todo corazón. Y vean lo que dice Hebreos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. 16, así que aquí viene el punto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Y continuamos con Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿de qué? De todo corazón. Y eso es importante porque Dios sí se deja encontrar, no se esconde. No se esconde de ti, Él está esperando. A veces cuando dices, no, es que yo siento como que Dios no me escucha, Dios no me habla. Mira, Dios está esperándote. Y se deja encontrar cuando lo buscas de todo corazón. Y hoy en día que tenemos, hablando de la tecnología, ¿cuántos tienen Instagram? ¿Facebook? Sí, sí tienen, ¿verdad? Si lo conocen, ok. ¿Qué suben en Instagram? Fotitos de la comida, fotitos de que estoy en la playa, fotitos de viaje otra vez y fotitos de neto, tú no me debes nada, ¿ok? Nada me debes vida, no sé, sus hashtags, ¿verdad? Suben cosas bonitas y todo y uno dice, wow, qué vida, y yo quiero esa vida, no, ojalá pudiera. Y hablando así de Instagram, mire, hicieron algo en la EBDB que me gustó, miren cómo se vería el Instagram de Moisés. Wow, síganlo, Moisés nueva cuenta, síganlo. Fíjense ahí las fotitos. Está Moisés con las tablas aquí. Moisés cruzando el mar rojo. Acá. Moisés y ay, las plagas iren con las ranitas. Ahí está Moisés, una selfie con las ranitas. Y está padre, ¿verdad? Pero hay algo aquí. Puras cosas bien padres de Moisés. Pero ¿por qué Moisés no subió cuando se estaba quejando? Cuando le decía a Dios, Señor, este pueblo rebelde ya no lo aguanto. ¿Por qué me pusiste con ese? Ya, mejor, si va a ser así, mejor mátame. Puras cosas bonitas podemos ver en la apariencia. Pero la vida real, hermanos, tiene cosas difíciles. Tiene pruebas, tiene cosas que nadie sube a las redes sociales porque, uy, ¿qué van a decir de mí? Pero mire, hermano, ante Dios, cuando lo buscamos de todo corazón, es venir transparentes. Y le voy a decir algo, si usted no es transparente ante Dios, de todos ya lo conoce. Así que, por más que quiera esconderle algo, ya lo conoce. Así que si le quiere jugar al que no, yo estoy bien. Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce su corazón, Dios conoce sus deseos, sus intenciones. Imagínese, y uno pensando que, ah, Señor, sí, yo estoy bien y orando. No, muchacho. Seamos transparentes ante Dios, porque nos conviene buscarlo de todo corazón. Y hablando de inteligencia artificial, fíjese, yo vi que un pastor había puesto, le había preguntado a ChatGPT cuántos han usado esa aplicación. Es muy inteligente esa inteligencia artificial, de verdad, ayuda con muchas tareas, hasta de lo que usted no se imagina. Tareas de cocina, de música, cualquier cosa que usted le pida, él se la va a responder. O sea, es increíblemente inteligente. Entonces ese pastor le dijo, a ver, quiero que me hagas una oración así, 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 ¿verdad? Y yo dije, oh, deja hacerlo yo. Le dije, a ver, yo le digo Chati, no sé ustedes cómo le dicen a ChatGPT, ¿verdad? Y le digo, Chati, oye, quiero que me hagas una oración. Le dije, una oración de agradecimiento y que hable de la grandeza y de la soberanía de Dios. Enter. En 2 segundos, ya estaba la oración hecha. Yo, oh, ¿y quieren saber qué me puso ChatGPT? Dijo, amado Dios, y yo, es cristiana ChatGPT, bueno, dice, hoy elevo mi voz en gratitud, reconociendo tu infinita grandeza y tu soberanía sobre todas las cosas. Gracias por tu amor inmerecido, por tu fidelidad que no cambia y por sostener el universo con el poder de tu palabra. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada escapa de tu control y en ti encontramos paz y propósito. Te agradezco por cada bendición, por cada prueba que me moldea y por la certeza de que tu voluntad es perfecta. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Yo creo que puede hacer mejores oraciones que muchos de nosotros, ¿verdad? Así como que ¡wow! Ahora, yo le pregunto a usted, ¿le agradó a Dios? Pues es una máquina, no tiene corazón, no tiene sentimientos, nada más lo escribió. Entonces, pasa lo mismo con nosotros. Yo puedo aprenderme esta oración tan impresionante, llegar, Padre amado, celestial, mío, querido. Y aprenderme de memoria muchas cosas bonitas. Pero si no sale del corazón, Mira, hermano, es como el versículo que dice, este pueblo de labios, con sus labios me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos. Así, el chat GPT, o sea, mi corazón tiene, pues, para decir que está lejos. O sea, mi corazón tiene, no tiene sentimientos. Por eso, hermano, si usted nada más se sabe tres palabras, dígaselas al Señor con su corazón. Si de su corazón sale solamente decirle, gracias, Señor, dígale gracias, Señor. No se quede callado. Si de su corazón le sale decir, tú eres santo, Señor, dígale eso. No esté buscando impresionar a Dios, porque Dios no se impresiona con eso. Dios quiere tu corazón, nuestro corazón. Y por eso nos conviene buscarlo de todo corazón. No con una apariencia, sino realmente algo que implique nuestros sentimientos. Número tres, me conviene despojarme de todo peso y del pecado. Y vamos a ver qué dice Hebreos, mire. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos muchos chismosos a nuestro alrededor viéndonos. O sea, nos están viendo. ¿Usted qué dice que es cristiano? Ay, a ver si es cierto, te están mirando. Te lo advertí, dice. Tienes una gran nube de testigos. Entonces, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con perseverancia la carrera que tienes por delante. Ahora, es bonito cómo hace la comparación con una carrera. Y ahora, lo que dice, de todo peso y del pecado, fíjense, hace diferencia de dos cosas. El pecado, obviamente, tenemos que quitarlo, eso sí, de ley. Pero el peso, ¿qué es el peso? Despójate de peso para que puedas correr bien. Hay cosas que son pecado y hay cosas que nos estorban, que no necesariamente son pecado. Por ejemplo, si yo le digo, usar el celular es pecado. Ver la tele es pecado. El internet es pecaminoso. Lo que yo les diría es, cuando consumes algo, ya sea en internet, en revistas o lo que sea, haz tu filtro y pregúntate primero, como veíamos en el versículo, ¿me conviene? ¿Esto que voy a ver me conviene? ¿Esto que voy a ver me edifica? ¿Esto que estoy consumiendo me va a ayudar en mi carrera o me va a ser un estorbo? ¿Cuántos han visto a un corredor corriendo con botas? No, o sea, no te ayuda. Si algo no te ayuda, quítatelo. Y no porque las botas sean un pecado. No, simplemente son cosas que te estorban. Ahora, ¿me domina? ¿A cuántos cuando se les va el internet a los 15 minutos ya andan así? Ay, es que no sé qué hacer. Ay, el internet, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el mundo. O peor, cuando se les va la luz. Ay, ahora sí estamos en las cavernas. No hayan qué hacer, se salen a la calle, están caminando para allá, para acá y ¿a qué hora van a llegar y arreglar la luz? Ya deberían de hablar. ¿Te domina eso que estás consumiendo, que no puedes dejarlo? ¿Es un ejemplo para los demás? Lo que tú estás consumiendo, si alguien te ve y dice, ¡ah, oh, yo quiero de eso! ¿Glorifica a Dios? Y es bien chistoso porque, por ejemplo, en las aplicaciones, pues todos tenemos aplicaciones en el celular, ¿no? ¿Cuántos tienen la aplicación de la Biblia? Y hay unos que la abren y en cuanto, sí, mira, aquí tengo la aplicación de la Biblia y la abren y dice, iniciar registro, o sea, que nunca la han abierto en su vida, ¿verdad? Pero ahí la tienen ya guardada desde hace 5 años la Biblia. Y digo, oye, ah, pero abren Facebook y ya 5 cuentas ahí porque como me hackearon la otra, abrí una nueva. Y es así de volada la agarran. ¿Qué aparece en tu muro de Facebook o de Instagram cuando buscas videos? ¿Fútbol? ¿Carros? ¿Predicaciones? ¿Alabanzas? ¿Qué sale ahí? Porque supone que Instagram te da algo de lo que tú estás buscando. O sea, es ahí el algoritmo te ayuda a lo que tú estás queriendo ver. Entonces, ¿qué aparece ahí? Recetas de cocina, no sé, moda sobre todo, ¿verdad? Zapatos nuevos, no sé. En el mío aparece fútbol. ¿Esto glorifica a Dios? Hay cosas que nos estorban para poder correr la carrera. Ahora, imagínese que usted ve a un corredor, está listo para la carrera, arrancando, y de repente, digan, espérame, antes de que empiece, suene la pistola y correr, espérame, me voy a poner esta mochila, es que me hace falta. ¿Qué pensarán los corredores? Este está loco, ¿verdad? ¿Cómo va a correr con la mochila? Ahora sí, vámonos, listos. Y te preguntan, ¿y qué llevas en la mochila? ¿Agua? No, ni siquiera llevas cosas que te sirven para la carrera. ¿Glucosa por si se te baja el azúcar? No, nada. ¿Qué llevas? Ah, ok, espérame, déjate, muestro. ¿Qué creen que lleva la persona? Dice, no, pues aquí llevo unas cositas bien interesantes. ¡Ay, vea lo que traigo! Y Ya traigo más en la mochila si quieres. Y puedes decir, ay, Neto, qué ridículo, ¿quién lleva eso en la carrera? Mire, hermano, a veces corremos así nosotros. Cargamos cosas innecesarias en nuestra mochila. Bueno, ni mochila deberíamos de cargar, para empezar. ¿Y qué pueden ser estas cosas? Resentimiento, odio, falta de perdón. Usted póngale el nombre que quiera a su ladrillo. Pero lo llevamos. ¿Usted cree que vamos a ganar una carrera con tanto peso en la mochila? Pues nada. Va a llegar el momento en que nos vamos a rendir y ya, no, ¿para qué corro? Mejor hay que se quede. Y no soltamos la mochila. Son cosas, muchas cosas que son pecado que tenemos que dejar, pero otras cosas que nos estorban en nuestra carrera, en nuestra vida diaria. Entonces, hermanos, si usted trae ahí una mochilita, fíjese que no traiga sus piedritas. Ok, si ya no caben tantas en la mochila, son ya muchas rocas, ayúdame. Pidámosle ayuda a nuestro Señor. Ok, número 4. Me conviene ser disciplinado. Y aquí es donde muchos, híjole, decimos, ah. Y sobre todo eso se nota mucho en Año Nuevo. ¿Cuántos hacen propósitos de Año Nuevo? Que ahora sí, esto, no sé, voy a aprender inglés, que ahora sí voy a hacer ejercicio, que ahora sí voy a hacer esto, esto, esto. Y se llega el mes de febrero, ahora sí, no, bueno, en la quincena. Total, se llega marzo, abril, mayo, termina, bueno, para el siguiente año, ahora sí. Y así va año con año, ¿por qué? Porque no somos disciplinados. Fíjense lo que dice aquí Corintios. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Me estoy diciendo, miren, no corran a lo loco. Corran con propósito, con una meta, la corona de vida, corran, pongan su mirada. ¿Y qué dice? Hace la alegoría con los deportistas, se entrenan, y no nomás se entrenan, sino con mucha disciplina, y no nomás con disciplina, con mucha disciplina. Yo les pregunto, la disciplina no depende de si tienes ganas o no, porque a veces son las 5 de la mañana y dices, ay no, hoy no voy a correr, estoy bien cansado, mañana. Y al día siguiente, ah, mañana. No, la disciplina es, tengo que, me paro. No quiero, no tengo ganas, pero me paro. Y yo les pregunto, ¿cuántos tienen ganas de leer la Biblia? Diga la verdad. La verdad no. ¿Cuántos tienen ganas de orar? En nuestra carne no quiere orar, nuestra carne. La carne no está corriendo a decirte, vamos Neto, vámonos a orar. No. Está diciendo, vamos a ver unas series, un maratón de series, hasta las 3 de la mañana. Y es lo que la carne quiere. Y podemos decir, ay Neto, ¿es la verdad? Por eso tenemos que ser disciplinados. A ver, ¿quiero leer la Biblia? No, voy a leerla. ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Quiero orar? No, pero voy a orar. ¿Por qué? Porque me conviene. Lo voy a hacer y es disciplina. Hoy no tengo ganas, más lo voy a hacer. Que mi carne no quiere, más lo voy a hacer. Porque dice la Biblia que los deseos de nuestra carne son contra los del espíritu y los del espíritu contra la carne. Entonces ahí se están peleándose. Entonces si tienes tu carne bien fuerte y tu espíritu bien débil, pues ¿quién va a ganar? Entonces ¿qué? Hay que domar la carne. Como los deportistas, si tienen sus ganitas de verduras, sus ganitas de cuidarse, entrenar, no tienen ganas. Y fíjese, le voy a decir algo. En los Juegos Olímpicos son cada 4 años, para empezar. Y el deportista pues empieza a entrenar y no dice, ¿cuánto falta para la carrera? 3 años y medio. Me como unas 2 hamburguesitas, papas fritas y entreno faltando 1 año. No. Ellos desde terminan y toda su vida disciplinadamente, su alimentación, su entrenamiento, su ejercicio, cada día, durante 4 años para que lleguen a la carrera bien. Y no dicen, ah, ya corro bien, yo ya no ocupo entrenar. No. Usted ve los atletas de élite, son disciplinados, aunque no quieran lo hacen. Y luego llegan a la carrera, imagínense, llega a la carrera, a los Juegos Olímpicos, a esa carrera de los 100 metros planos, que es la estelar, la que todo el mundo quiere ver. Se prepara 4 años, se entrena duro, se alimenta bien, se disciplina y llega a la carrera y está listo para correr. ¿Sabe cuánto dura esa carrera? de los 100 metros planos, 10 segundos. Imagínese prepararse sus 4 años para correr 10 segundos. Y el corredor está listo porque en esos 10 segundos o gana medalla o pierde. 10 segundos para ganar, 10 segundos para perder. Y si pierde, entrenar otros 4 años. Y a ver si lo logro el siguiente, los Juegos Olímpicos. Es una disciplina y podemos decir, ay, está bien loco. Por eso muchos de nosotros no somos corredores. Decimos, no hombre, para 10 segundos, nada. Que te vaya bien. Pero eso, ese ejemplo que nos está dando Pablo con un corredor es porque así nuestra vida debe de ser disciplinada, tomárnoslo en serio. Porque nuestra carrera es de vida o muerte. Porque al final la meta de esa corona incorruptible, la corona de vida, tenemos que lograr llegar y no llegar y decir, no te conozco, oh. O muchos ni siquiera llegan. Vean lo que dice Gálatas. Vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinados con nuestra carne. Y si tú no eres parte del grupo de WhatsApp de lectura diaria, puedes pasar tu número y te va a llegar ahí cada día lo que toca leer. Y como iglesia estamos leyendo la Biblia año tras año y eso nos alimenta, nos nutre para poder vencer nuestra carne. ¿No es lo que dice Gálatas? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto, fíjense, es lo que Jesús hablaba cuando decía, el que quiera seguirme, ¿qué dice? Tome su cruz cada día y sígame. Y muchos se ponen un crucifijo, hasta yo la tengo tatuado, y siempre la traigo la cruz. No se refiere a eso, se refiere a esto. Cada día. Ayer la crucifiqué, hoy le toca día libre. No, hermano. Cada día, crucificamos nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Si tu carne no quiere leer la Biblia, léelo a tú, oblígala. Si no quiere orar, ora tú. Ay, que estoy bien cansado, fue un día muy pesado de trabajo. Ora. Porque a muchos les pasa que no, voy a orar tempranito. Y se paran y, híjole, ya se me hizo tarde. No, voy a hacer mis cositas, en la tarde. Y pasa el día y no oran. Y luego, en la noche, antes de dormirme, ahora sí. Y pasa la noche y, ay, que estoy bien cansado. Y ya se pasó un día. ¿Y dónde está la disciplina? Entonces, Pablo nos enseña, como atletas disciplinados que son ellos, ustedes también, disciplínense. Ahora yo les digo a ustedes, hermanos, si puede volver allá a su alrededor, a sus hermanitos, la carrera no es contra ellos. Porque muchos piensan que la carrera de la vida es, ves a tu hermano y dices, oh, le meto el pie, pum, y se cae. Yo te voy a decir, si ves a tu hermano que se cayó o alguien le metió el pie, levántalo. Si ves que tu hermano está corriendo con su mochilota llena de piedras, dile, hermano, despójate de todo lo que te estorba correr para ganar ese premio. Porque estamos corriendo no solamente por correr, decía Pablo, sino para alcanzar el premio. Entonces la carrera, hermano, no es contra ninguno de ustedes. No es competencia entre nosotros. Es competencia contra tu carne, contra ti mismo. Véncelo. Amén. Ok, y fíjense lo que dice Pablo. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede, ¿qué? O sea, el apóstol Pablo, imagínense, el gran apóstol Pablo que escribió todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, dijo, no sea que yo mismo quede descalificado. O sea, si él pensaba que iba a quedar descalificado, imagínense nosotros. O sea, si el mismísimo apóstol Pablo pensaba así, ¿qué podemos pensar nosotros? Podemos decir, ah, yo estoy bien firme, neto, a mí, ya, ¿qué me hace? Hermano, tengamos cuidado, seamos disciplinados, no dejemos nada que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Por eso nos conviene ser disciplinados, nos conviene ser transparentes ante Dios, nos conviene despojarnos de todo peso, ¿por qué? Porque estamos en una carrera, no solamente corriendo por correr, sino para alcanzar el premio. Y podemos decir, a ver, neto, entonces la salvación es por obras o es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, lo dice la Biblia en Efesios. Por gracia son salvos y por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios nos perdona, nos limpia, nos llama a su camino y nos limpia todo pecado. ¿Y qué sigue? Empezamos la carrera de la vida. ¿Dónde qué? Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar de no quedar descalificados. Tenemos que cuidarnos de lo que estamos consumiendo. Tenemos que ser conscientes, ser transparentes ante Dios. Tenemos que ser conscientes que tenemos que despojarnos de todo lo que no tenemos que llevar en esa carrera. Porque al final de cuentas, hermano, el premio de estar una eternidad con nuestro Salvador, eso nos conviene. Amén. ¿A cuánto les conviene eso? Que dice, pues sí, vale la pena. Vale la pena, hermano. Así que cualquier obstáculo que le venga en su carrera, lo mejor de todo es que no la corremos solo, sino que Jesús está con nosotros, porque Él lo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces su carrera no va solito, va con Jesús. Amén. Cierra sus ojitos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos alientas, nos instruyes a despojarnos de todo lo que estorba, Señor. Y aquí estamos dispuestos, Señor, para correr esa carrera con propósito, con nuestra visión en esa corona de la vida eterna y pasar una eternidad contigo, porque eso vale la pena, eso nos conviene, Señor. Yo te pido, Padre, que cualquier necesidad que tengan mis hermanos, tú obres en ellos y que esta semilla de tu palabra dé mucho fruto en ellos. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén, amén. Ok, hermanos, y antes de que se vaya, hay en las carreras, pues a veces hay obstáculos que hay que pasar, ¿no? Y hay un dicho que dice, si la vida te da limones, así se lo sabe, ¿verdad? Ok, fíjense, yo escuché una canción y me gustó. Y antes de que se vaya, nada más quiero compartir. No la voy a cantar, nada más le voy a compartir lo que me gustó. Y decía, si la vida te da limones, mi Jesús puede hacerte una limonada. Entonces, hermano, si vienen problemas, Jesús está contigo. En la tormenta más fuerte o en el tiempo más apacible, Jesús está contigo. Si la vida te da limones, mi Jesús puede hacerte una limonada. Pero tampoco vayas al árbol a buscar los limones, ¿eh? Tú no vayas a cortarlos, deja ya los limones allá. Pero de todos modos, si te los da la vida, ten confianza que Jesús está contigo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos el próximo domingo entonces. Bendiciones. Ore por nuestro pastor Gary para que tenga un buen regreso. Dios les bendiga.